Gracias, Antonio. Pues con el tráfico nos vamos. Nosotros volvemos con más noticias cuando sean las 7 en punto de la tarde. Hasta entonces, sigan en compañía de Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, abrimos nueva jornada de Liga con los partidos Leganés-Celta en primera y el Lorca-Alcorcón en segunda. Y el domingo, desde las 4, Atlético-Levante, Getafe-Español y Málaga-Real Madrid en la máxima categoría y Rayo Zaragoza en la División de Plata. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Aquí seguimos en esta tarde de viernes a las 6 y 6, siempre me encanta dar esta hora. Y hoy tenemos la suerte de contar con un viaje por la historia de la mano de Fran Carrillo. Vamos a hablar de 11 declaraciones de guerra, ni una más ni una menos. Todo esto nos lo ha sugerido el último tuit de Donald Trump refiriéndose a Rusia. Estamos ante una nueva inminente guerra. Todo esto quizá nos podemos sacar esa conclusión después de escuchar, Fran, lo que tú nos vas a contar, cómo nacen las guerras, ¿no? Cómo a veces es una declaración, a veces es una mentira, pero así es como se escribe la historia. Y nos vamos a remontar al año 1812. Fran, vamos a contar cómo nace esa guerra, ese conflicto que enfrentó a los Estados Unidos contra el Reino Unido.
Así es, Nieves, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Todo imperio, desde el primer imperio de la humanidad, el imperio acadio, Sargón, ha basado su dominio y predominio en su estructura militar, en la capacidad de ir creciendo en base a conquistas o en base a triunfos militares. Estados Unidos, el actual imperio, si lo podíamos denominar como tal, no ha sido menos. Y tiene una larga trayectoria a lo largo de su historia, en la cual ha crecido y ha dominado a partir de guerras y a través de declaraciones oficiales de conquistas y de guerras como la que tú acabas de mencionar. La primera oficial, porque hay que recordar que oficialmente hay 11 declaraciones de guerra de Estados Unidos, pero luego hay otras intervenciones militares por parte del país del tío Sam que no son oficiales como tales, sino que tuvieron, digamos, vericuetos políticos como peticiones al Congreso para que se les reconozca o amparándose en una ley de las organizaciones de Naciones Unidas como la Guerra de Corea de 1950, donde Truman no pide petición al Congreso, pero como hay una ley de Naciones Unidas que ampara a Estados Unidos el poder intervenir ahí, interviene. Entonces, vamos con la primera.
Venga,
oficial.
La
¿vale?
primera.
Es 1812
sí.
contra Gran Bretaña, que fue declarada por el Congreso de Estados Unidos a Gran Bretaña el 18 de junio de ese mismo año, de 1812. Eran conflictos que ya venían latentes desde la Guerra de Independencia. De hecho, unos años antes, en 1798, bajo la presidencia de John Adams, Estados Unidos entra en guerra, en este caso, con Francia, aliado con Gran Bretaña. En aquel momento había que parar a Napoleón Bonaparte. Pero años después, los aliados cambian. Esto al final es como un juego. El amigo de mi enemigo es mi amigo, pero luego pasa a ser mi enemigo también en función de las coyunturas. Entonces, años después, por una serie de disputas comerciales, entran en guerra y se disputan, digamos, el predominio naval y en aquel momento de las incipientes colonias ya declaradas independientes de Estados Unidos. Los mercantes americanos, que estaban en ese momento, digamos, intentando dominar toda esa zona del Atlántico, entran en conflicto con Gran Bretaña, y en una Europa absolutamente dividida por diferentes elementos que ahora no convienen analizar, pues se lleva a cabo una guerra, sobre todo marítima. Una guerra que termina unos años antes bajo la presidencia de James Madison.
Que son terribles las guerras marítimas. Quiero decir que son de una crueldad máxima, porque ahí es que mueren todos, o sea, es muy difícil sobrevivir, ¿no?
Fíjate que estamos hablando a principios del siglo XIX y hubo ya miles de muertos. Y además es curioso porque es verdad que fue con la presidencia de James Madison, pero a Madison le sucede después un presidente con el cual vamos a entender por qué Estados Unidos después se convierte en la nación que es, que fue Monroe. Monroe acuñó la famosa doctrina de América para los americanos. Y a partir de ahí, Estados Unidos cree que para poder ser una potencia mundial tiene que dominar lo que es el patio interior suyo, es decir, lo que es
son lo que piensa Donald Trump en estos momentos.
Exacto, las zonas colindantes. En aquel momento Estados Unidos no tenía lo que eran territorios como Texas, como Florida, como Puerto Rico, es decir, como Alaska. Todo eso no pertenecía entonces a Estados Unidos, que ahora veremos cómo luego lo fueron, digamos, conquistando por otras declaraciones de guerra.
Bien, ¿te parece que demos un salto en los años? Hablamos de 1812. Por cierto, es que el siglo XIX fue un siglo muy, muy de guerras. Hablamos de la guerra, por ejemplo, contra México, este conflicto que también se inició por pretensiones expansionistas, ¿no?
También. Por cierto, el siglo XIX es un siglo de guerras para Estados Unidos, pero también para España. Eso ya para
sí,
hablar otro
bueno,
día.
Bueno.
Pero nuestro siglo XIX se las trae. Entre no solo ya las guerras carlistas, sino las guerras entre también liberales y absolutistas, ¿no? Con aquel Vivan las cadenas cuando se pedía a Fernando sí. VII que volviera.
Trágala, tu servilón, tú que no aceptas la Constitución.
Nosotros
¿no?
tenemos un siglo XIX también particular, pero sí. Vamos a 1846 bajo la presidencia de John Tyler, donde México, que unos años antes, una década antes, se independiza de España oficialmente, tenía controlado lo que era el territorio de lo que es el actual Texas. Entonces, Texas vive una serie de revoluciones y la gente angloparlante acaba por declarar una especie como de independencia, no oficial, lo que se conoce como la Revolución de Texas. Estados Unidos aprovecha ese momento para, primero, intentar comprar ese territorio a México. México se niega y, por tanto, le declara oficialmente la guerra, en el cual hay intensas batallas, y acaba por ganarla y, por tanto, anexionar todo el territorio que sería lo que sería Nueva California, Texas, etcétera, todo lo que constituye hoy el sur de Estados Unidos, por entonces el norte de México.
O sea que no lleva tanto el sur de Estados Unidos, o sea, se conquista en el 46.
Correcto, y duró 2 años la guerra, nada más, hasta el año 48. Entonces, por eso toda esa zona tiene tantos poblados y tantas poblaciones con nombre español. Y además lo tenemos perfectamente documentado, incluso con batallas de héroes españoles. Entonces, Texas fue de los últimos estados en incorporarse a lo que hoy es Estados Unidos.
Fíjate que en 1898 aquí sí que tenemos que hablar de España, ¿no? Realmente aquí fue uno de los hundimientos de esa España que parecía invencible, ¿no? Pues 1898 fue un año terrible.
Esa España que soñó o que creó Felipe II, en la que decía que bajo su imperio no se ponía el sol, pues se puso definitivamente, se ocultó definitivamente en el año 1898, cuando perdimos nuestras últimas posesiones de ultramar, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guinea. En 1898 se produjo lo que fue la primera guerra basada en el sensacionalismo periodístico, en el amarillismo, porque una persona muy conocida en este sector, William Randolph Hearst, el personaje en el cual se basó Orson Welles para su famosa película Ciudadano Kane, intoxicó a la opinión pública americana y, por tanto, al gobierno de la nación americana bajo McKinley para que se declarase la guerra a España por el hundimiento del acorazado Maine. Un hundimiento que no fue de hecho por las tropas españolas de la corona, sino que fue realizado por los propios americanos, para tener una excusa con la declarada oficialmente la guerra. Fue una guerra, en principio, cruenta, porque de aquí de España, fíjate qué valientes somos, igual estábamos influenciados por nuestro pasado en Flandes y en aquellos tercios valientes. Hubo muchísima opinión pública en España, pero también muchos políticos que ya no lo decían, oye, si hay que ir a la guerra con Estados Unidos, se va. No, es que se pedía que oficialmente invadiéramos Estados Unidos. Es decir, hubo gente aquí que pidió que no solo fuéramos a la guerra, sino que estamos en condiciones de invadir Estados Unidos. Es verdad que el poder militar de Estados Unidos por entonces no es el de hoy, ni es el que ha tenido en este siglo XX pasado. En el siglo XIX todavía era un poder militar incipiente que fue creciendo con el paso de los años. Pero en aquel momento hubo muchísima parte en el Congreso español que aceptó la declaración de guerra, que en su momento Estados Unidos la quiso parar comprándole, intentando comprar Cuba a España. Le ofreció, creo que fueron $1,000,000. No, perdón, 100 millones de dólares más $1,000,000 a un comisionista que fuera el que cerrara el acuerdo. El Congreso español se niega y, por tanto, aceptaré la guerra. Y fue una masacre. Duró muy poco. Los buques españoles fueron masacrados. Es verdad que en el interior de Cuba se opuso mucha más resistencia porque las tropas españolas estaban más habituadas y más preparadas para luchar en el interior. Pero lo que fue los buques y el mar fue una masacre. Entonces terrible. Nos ganaron la guerra y ahí
yo
perdimos.
Yo vi a la generación del 98 después de esa... Ese movimiento literario que...
Correcto. De hecho, gran parte del nacionalismo catalán utilizó eso como excusa.
Es cierto,
para,
sí, sí.
Después de la Renaissance, para decir, como el Estado ya no protege nuestros intereses, hay que recordar que la burguesía catalana tenía muchísimos intereses en Cuba, en Puerto Rico y en aquella zona. Y achacó al Estado el no haber defendido esos intereses. Fue una de las excusas que luego utilizó Cambó, Macià y todos los padres del nacionalismo catalán para justificar por qué había que separarse de España.
Bueno, este 1898, convulso, terrible para España, perdemos Cuba, perdemos, en fin, Puerto Rico, Filipinas. Vamos ya al siglo XX, que ya nos queda mucho más cercano, y en 1917 tenemos que hablar de la Primera Guerra Mundial. Es que, claro, parece que esto ya lo tenemos mucho más cercano, ¿no? ¿Qué motivó a Estados Unidos a ingresar en la guerra?
Bueno, la guerra comienza en el año 1814, el 28 de junio de 1814, cuando un nacionalista bosnio, Gavrilo Princip, asesina al heredero del Imperio Austrohúngaro, al archiduque Francisco Fernando. Y eso motivó que ese imperio invadiera Serbia, que Alemania aprovechara también sus aspiraciones territoriales para intentar ocupar Rumanía y Luxemburgo, y eso fue lo que se desató todas las hostilidades. Estados Unidos se mantuvo alejado de entrar en la guerra en su momento. No era una guerra que le perteneciera, le preocupara, porque seguía en esa doctrina Monroe de América para los americanos, y esto era un asunto de europeos. De hecho, Woodrow Wilson ganó la reelección en el año 1816 bajo un lema: nos mantuvo fuera de la guerra y América primero, Estados Unidos primero. El problema es que luego, cuando se hunde el buque Lusitania por parte de Alemania, Estados Unidos no tiene más remedio que defender sus intereses. Entonces declara la guerra en ese momento tanto a Alemania como a Austria-Hungría. Y ese entrada de la guerra de Estados Unidos favorece la victoria de los aliados, que concluye con el Tratado de Paz de Versalles de 1919, por cierto, la excusa que utiliza Adolf Hitler para decir que han sido agraviados, que han sido aplastados, que no ha habido ningún tipo de con misericordia hacia los alemanes, y algo de razón tenía, porque fueron unas capitulaciones demasiado fuertes por parte de los aliados, que Alemania hubiera tenido que pagar durante siglos, y eso provocó también que se ejerciera en la opinión pública alemana y también en los vencidos, Italia, por ejemplo, un agravio que motivó lo que luego motivó, unos años después, la Segunda Guerra Mundial.
Estamos ya acercándonos en el tiempo. Nos vamos a 1941. Japón ocupa Indochina. que es colonia francesa en ese momento, y intentan finalizar la larga contienda en China. Aquí es que ya tenemos que meter a Alemania, a Italia, Reino Unido, ¿no?
Claro, en aquel momento un presidente como Franklin Delano Roosevelt, autor de célebres frases o mantras políticos como "a lo único a lo que hay que tener miedo es al propio miedo" o "existe algo peor que el fracaso, que es no haberlo intentado", resulta que vuelve a hacer la política que en su momento hizo Wilson. Esto es una guerra de europeos, nosotros no tenemos por qué meternos. El problema es cuando se atacan ya intereses americanos, ya no solo Pearl Harbor, donde ya se declara oficialmente la guerra a Japón, sino que poco después ya se declara también Alemania, un poco más tarde a Italia, y luego Rumanía y Bulgaria. Y de hecho quiero leer lo que pide oficialmente Roosevelt al Congreso para esa guerra, porque
a ver, ¿qué
es
pide?
La única que he rescatado de esta porque me parece sustancial. Dice: "Al Congreso de los Estados Unidos, en la mañana del 11 de diciembre, el gobierno de Alemania, siguiendo el curso de su conquista del mundo, declaró la guerra contra los Estados Unidos. Por lo tanto, por mucho tiempo sabido y por tanto tiempo esperado, lo que esperábamos ha tenido lugar. Las fuerzas que tratan de esclavizar al mundo entero ya se están moviendo contra este hemisferio. Nunca antes ha habido un desafío tan grande contra la vida, la libertad y la civilización. El retraso invita a un peligro mayor. Los rápidos y unidos esfuerzos de todos los pueblos del mundo que están decididos a seguir siendo libres asegurarán la victoria de las fuerzas de la justicia y del derecho del mundo sobre las fuerzas del salvajismo y la barbarie. Italia también ha declarado la guerra contra los Estados Unidos. Por tanto, le pido al Congreso el reconocimiento de un estado de guerra entre Estados Unidos y Alemania y entre Estados Unidos e Italia. 11 de diciembre de 1941". Y un año después pide lo mismo con Rumanía, con Hungría y con Bulgaria. Esa entrada de Estados Unidos, de nuevo, desequilibró, desniveló el curso de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, a favor de los aliados.
Fran, qué belicistas somos, ¿no? En general, la raza humana
sí.
No, es tremendo, porque
siempre.
Es que declaras la guerra con una facilidad, sabiendo que detrás hay muertes, familias rotas.
Si uno hace un repaso sobre la historia militar del mundo, verá que no hemos tenido ni un día solo de paz en toda lo que es el planeta Tierra, en todo el mundo, el que podamos haber dicho hoy no ha habido ni un conflicto en el mundo, siempre, o bien de forma tribal, de forma autóctona, local, regional, mundial, pero siempre hemos estado enfrentados porque el egoísmo humano, si lo patentamos de una forma hobbesiana, sigue existiendo. El hombre no nace malo, pero en función de cómo crece y en el entorno en el que se educa, se rodea y ve algún tipo de cosas, se acaba, digamos, embruteciendo. Y esto llega hasta nuestros días. El siglo XX es el siglo de Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial, el ejército americano, que lo sepan los oyentes, no era el ejército más potente. Países como Dinamarca o Bélgica, que ocuparían una mínima parte de lo que hoy es Estados Unidos, tenían por entonces un ejército más potente. Era el ejército número 10 o 12 en cuanto a capacidad militar y armamentística. Algo que luego acaba subsanando la Segunda Guerra Mundial hasta llegar al día de hoy. Pero no se acaba solo la Segunda Guerra Mundial. Hay declaraciones de guerra en 1798. En 1812, 15 con Argelia. En 1950 a Corea, cuando interviene lo que luego acaba dividiendo al país en dos. En la famosa guerra de Vietnam, que acaba Lyndon Johnson declarando, y que sabemos cómo acaba la famosa guerra de Vietnam y el trauma que supuso para Estados Unidos y todos los combatientes y la población. La guerra de Irak de 1990, que declara George Bush padre, sin autorización del Congreso. La guerra de Bosnia, que autoriza Bill Clinton, sin autorización del Congreso. Hasta llegar a la última de Siria, que primero la administración Obama, con la secretaria de Estado por entonces, Hillary Clinton, y ahora Donald Trump, acaban declarando de nuevo, sin pasar por el Congreso, o pidiendo un reconocimiento más light, ¿no?
La guerra de las guerras fue la Segunda Guerra Mundial, por la barbarie, por lo que fuimos capaces de hacer los seres humanos.
En cuanto a uso de armamento y en cuanto a la capacidad destructiva, podría ser. Pero se conoce a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, por la muerte ocasionada y los países, las naciones comprometidas, hasta un número de 32 de las principales naciones del mundo. Lo que supuso de destrucción, de cambio de siglo, de la muerte de algunos imperios y el nacimiento de otros. No olvidemos que la Primera Guerra Mundial provoca el nacimiento, entre otras cosas, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Antes existía la Rusia zarista, viene la Revolución Bolchevique de Lenin, y después de la Primera Guerra Mundial nace la URSS. Es decir, cambia el mapa del mundo, cambian las alianzas, cambia lo que es la geografía y el mapa de lo que es Europa hoy. Mueren naciones, nacen otras, y eso lo que hace también es que configure y que ponga la semilla para la Segunda Guerra Mundial. Y lo que está pasando hoy en Siria como avispero del mundo es otra guerra mundial, aunque no sea declarada, porque tenemos por un lado a Siria, del antiguo Bashar al-Assad, apoyado por Rusia, apoyado por Irán y apoyado por potencias de la zona, y por otro lado a los rebeldes sirios apoyados por Arabia Saudí, por Turquía, por Estados Unidos, por Francia y por Gran Bretaña. De nuevo, aliados contra no aliados. Aquí no sabemos quién puede tener la razón, porque es un conflicto que dura ya 7 años. Un conflicto que ha hecho que mueran ya, a día de hoy, 400.000 personas según unas fuentes y más de 500.000 según otras, que ha provocado 3 millones de desplazados. Que el último ataque químico no sabemos de dónde viene y quién lo provoca. ¿Y qué
señalan a Rusia, pero Rusia dice que no, pero
otros,
vamos.
Otros, el propio gobierno de Assad, otros el Estado Islámico, no sabemos, porque al final hay guerras dentro de guerras, algunos rebeldes...
Pero cada vez las armas, Fran, se van sofisticando, van siendo cada vez más letales, la población civil muere más, porque antes era entre militares.
De batalla, ya los militares...
Y las mujeres y los niños iban aparte, ahora no, las mujeres y los niños también son parte de la guerra, ¿no?
De la guerra tecnológica, es que ahora hay guerra de drones, y ahora son los drones los que llevan también capacidad destructiva para solamente con una especie de rastreo aéreo puedan localizar y puedan eliminar al enemigo. Y eso es también lo que está pasando ahora. Y lo peor de todo, por supuesto, lo primero, las víctimas humanas inconcebibles, es que ciudades de la belleza de Alepo, de la belleza de Damasco, de la belleza de Homs, han quedado arrasadas y ya no volverán a ser lo que han sido, como en cualquier guerra. Eso es lo peor que tiene una guerra, la destrucción de la historia, del patrimonio arqueológico, del patrimonio arquitectónico y del alma de la propia ciudad y del propio país.
Y
eso es lo que está pasando en Siria.
Las personas, ¿no? Después de una guerra, remontar eso. Fíjate tú, de nuestra guerra civil, y todavía las heridas están abiertas.
De una guerra no se recupera un país, por mucho que pase tiempo, porque siempre habrá heridas que suturar. Estados Unidos tiene 250 años de historia, más o menos, ha declarado 11 veces la guerra oficial, pero hay que entender que para constituirse en un imperio también lo hicimos España, para poder expandirnos, también lo hicieron los británicos, también lo hicieron los romanos, lo hizo el imperio mongol y, como dije al principio de la intervención, el imperio acadio de Sargón en el año 2340 antes de Cristo, primer imperio de la historia constituido, también basó su predominio en las conquistas y las declaraciones de guerra.
Qué bonito, Fran Carrillo. Espero que les haya gustado a los oyentes tanto como a mí. Qué apasionante es la historia y, sin duda, también que se queden con un dato. Después de una guerra ha habido muchas ventas de armamento. Dicen que muchas crisis económicas se solventan con una guerra. Esta es la otra cara también de lo que les estamos contando. Muchísimas gracias, Fran.
Gracias, Tini, un placer.
Seguimos a las 6:28 aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid. Los fines de semana, ponte al día de la crónica social en Telemadrid con Sonia Ferrer.
Prepárense para disfrutar de todas estas noticias.
El sábado y el domingo a la 1:00 p.m. Telemadrid, estamos para ti.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que, si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Aquí seguimos en Madrid Directo. Dentro de unos minutos, Carlos Honorato, vamos a tener el concurso de voces. Seguimos buscando voces de Madrid,
¿sí?
Pero vamos a empezar a volver la mirada hacia algunas de las voces que han pasado por aquí.
Bien visto, claro. Y hoy vamos a tener de esas nuevas voces, voces muy jóvenes. Es que ninguno de los dos pasa de los 16 años, de los que van a venir hoy.
¡Qué barbaridad!
Casi es como si fuera, yo que sé, la voz es junior. No, pues eso,
sí,
más o
sí.
menos. Pero nos van a sorprender, ya lo verás.
¡Qué bien! Esto será dentro de unos minutos, porque antes tenemos que hablar de algo que es más común en España de lo que podemos pensar, el bullying. El bullying solo en nuestro país lo sufre el 1,6% de niños y jóvenes, estudiantes de manera constante y el 5,8% de forma esporádica. Hay noticias escalofriantes. Nosotros cada día, ¿verdad?, hablamos de gente que está sufriendo esto, que no es otra cosa que el acoso escolar. El acoso escolar. No sé si todos o casi todos hemos sufrido acoso escolar cuando éramos pequeños.
Es que no existía, no se hablaba
existía.
De ello.
¿No? Te pegaban dos o tres y te lo llevabas, ¿no?
Te quitaban el bocata, se metían contigo, te decían empollón.
Exacto,
cosas, sí.
Exacto. Bueno, pues hoy tenemos claves para detectar, para evitar, para solucionar el acoso escolar. En Todos contra el Bullying, escrito por María Zabá y Antonio Casado, van a encontrar ustedes bastante ayuda si quieren conocer el mundo de los adolescentes. Porque, María, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias, Nieves.
Ay,
un lujo estar aquí contigo.
Eso digo yo, estar aquí contigo. Es además una colega nuestra en los medios de comunicación. Y me parece fabuloso que hayas escrito este libro. ¿Qué te movió a hacerlo?
Mira, yo padecí bullying de niña, pero lo que me movió es que Antonio Casado, que es mi compañero en esta tarea, llevó el caso, es un abogado especializado en acoso escolar, es de los mejores de nuestro país, porque ha llevado casos bastante graves y casi todos ellos trágicos. Y llevó el caso de Lucía, la niña que se suicidó en enero del año pasado. Una niña que además sufrió mucho, dio avisos de lo que iba a hacer porque pintaba cómics, en ellos reflejaba su suicidio, escribía notas. Los niños a veces no hablan, pero lo cuentan a través de los dibujos, ¿no? Si quieres ahora te contaré un poquito de eso. Pero el caso es que Antonio me llamó un día y me dijo, oye María, sin saber que yo había padecido bullying, me han pedido los padres de Lucía que hagamos algo, que haga algo. Y he pensado en un libro. Y yo le dije, mira, para hacer un libro hay que saber mucho del tema, hay que ser una autoridad. Entonces, él en materia jurídica lo era. Yo tengo la experiencia, pero eso no valía. Así que decidimos hacerlo, porque vimos que no existía un libro así, pero un libro en el que nosotros lo que hemos hecho ha sido recopilar la información de los que de verdad saben. Hablamos con los padres de las víctimas, les preguntamos qué dudas habían tenido cuando sus hijos estaban sufriendo el bullying o estaban teniendo en ese momento y que no encontraban respuesta. Las pusimos en un papel todas y empezamos a hablar con Fiscalía de Menores, jueces de menores, uh-huh. Psicólogos, psiquiatras, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local. Y todos ellos nos iban dando respuestas y todo eso unido es el resultado y es este libro, ¿no?
Cuéntame tu experiencia, porque claro, tienes razón, Carlos Honorato, que cuando éramos pequeños es que no se denominaba así.
No.
Era algo habitual el que se ninguneara a algún niño, pero había muchos valientes que se enfrentaban. Yo esto lo he vivido y afortunadamente vivan los valientes que se atreven a hacer frente a los cobardes que no tienen otra cosa más que hacer daño, ¿no?
Es que fíjate, esa es la clave, Nieves, justamente. En un país como Finlandia han reducido el acoso a cero porque han puesto en marcha un método que se llama Kiva. Nos hacemos eco de él en el libro y lo proponemos junto con otra serie de cosas, medidas, para erradicar el bullying y para, lo que es más importante, prevenirlo. No tener ya que erradicarlo, sino prevenirlo, que no haya casos, ¿no? Y el método Kiva consiste en que antes de que inicie cada curso escolar, hay unos días de formación a los niños en los que se les inculca justo lo que estás diciendo tú, que tienen que frenar al acosador si están viendo que se está metiendo con un compañero. Entonces, ¿qué consiguen? Que el acosador, que son niños, que salvo los que son intrínsecamente malos, hay un porcentaje, se lo hemos oído muchas veces a un psiquiatra de referencia en este país como Surra, hay otros que lo dicen, y dicen, hay niños malos. No nos creamos esa utopía de que todos los niños son buenos e inocentes.
Pequeños dictadores, ¿no?
Sí, pero los pequeños dictadores pueden serlo porque no porque hayan nacido malos, sino porque se les está educando sin una autoridad, ¿no? Que este es otro tema que es muy interesante también, porque la autoritas se ha perdido. No hay en casa, a los niños se les deja hacer lo que quieren. En el colegio el profesor tampoco tiene autoridad y llegan los pequeños tiranos. Con eso hay que tener mucho cuidado porque las consecuencias llegan hasta etapas adultas.
Ojo con no reñir a un niño que ha acosado a otro y protegerlo, superprotegerlo. Estamos haciéndole un daño increíble.
Totalmente, es que lo estamos empoderando para que continúe siendo acosador y lo lleve a grados más altos, ¿no?
Le estamos estropeando la vida si no somos capaces de corregir como padres a un niño que ha acosado a otro niño.
Totalmente, le estamos vaciando de valores. Si ya le quedaba alguno, se los estamos haciendo perder, porque si no sabe respetar a los demás, si no sabe empatizar con los sentimientos de otro cuando está viendo que un niño está sufriendo, y los niños son conscientes de lo que ven enfrente cuando uno sufre.
Vamos a decir a nuestros oyentes que se lancen otra vez a las redes sociales, que queremos saber qué les preocupa a ustedes en relación con este acoso que cada día está más presente. Ya no les digo nada con la palabreja del ciberbullying, que estamos hablando de cómo se está acosando a través de las redes sociales. Esto me parece peligrosísimo. Con un móvil los niños pueden hacer muchísimo daño a otro niño.
Totalmente, Nieves. Es que fíjate, cuando nosotros éramos pequeños no había redes sociales. Y yo no hace tanto, pero bueno, y tú tampoco, pero
claro,
pero que no había redes sociales, o sea, no teníamos ese problema. Entonces el acoso era terrible, tú lo vivías mientras estabas en el colegio, te encerrabas en tu casa y parecía que eso se había parado un poco, ¿no? Se había congelado. Pero ahora con internet es todo tan exponencial que sienten que no solo se ríen sus compañeros de clase, sino que se ríe el pueblo entero, la ciudad entera y el mundo entero. Y aunque en la otra punta del planeta o de la ciudad les esté dando igual ese niño y ni se enteren, ese niño siente que todo el mundo le está acechando y se está riendo de él. Y el ciberbullying pues va parejo ya con el bullying, ¿no? Con el acoso. El ciberbullying es el acoso a través de internet entre niños. Ciberacoso es cuando hay un adulto y un niño, pero ya no existe acoso escolar sin las redes sociales, porque todo el mundo tiene acceso ya a las redes sociales.
Además, un niño que graba pegando a otro niño está pegándole no dos veces, lo está multiplicando.
Claro, porque además ese niño se siente ridiculizado de manera constante. Ya no es solo que le han pegado y que un día ha llorado y que no quiere salir a la calle porque le amenazan, sino que además es ridículo, o sea, ¿no? Es como él se ve, que no lo es, pero el niño se siente así. Hay una variedad de acoso que es el sexting, que es gravísima.
Bueno, esto es gravísimo, explícalo.
Es que fíjate, el sexting va un poco más allá, que te diría que es un muchísimo más allá, ¿no? Porque difunden fotos íntimas de los niños, de los menores, y esas
¿Pero
fotos...
cómo les convencen para que se desnuden y se hagan la foto que luego se va a colgar en internet? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, primero hay dos variedades. Una que es el grooming, que es cuando hay un adulto, que el adulto convence al menor haciéndose pasar por un menor. Y ahí lo tiene más fácil, porque los adultos tenemos picardías y podemos decirle cosas a los niños que sabemos que les van a gustar y se están haciendo pasar a lo mejor por un niño o niña de su edad o un poco mayor y consiguen imágenes con un objetivo oscuro. Y después, si ese objetivo oscuro no lo consiguen, es cuando les amenazan con difundirlas. Entre los niños, muchas veces por relaciones de amistad, por una relación que comienza de noviazgo, o se mandan, pues mira, imagínate, me veo gorda. ¿Tú cómo me ves? Se lo manda una amiga. Pero luego un día esa imagen se puede difundir parodiando, mira la gorda. Entonces hay que inculcar a los niños que las redes sociales deben estar privadas, deben estar cerradas, que no deben, igual que les decimos a los niños, oye, no hables con extraños por la calle. Lo mismo, oye, no hables con extraños por internet, no sabes quién es. Por internet la gran mayoría miente, se ocultan bajo fotografías que no son ellos y te cuentan cosas que no corresponden a lo que es su personalidad y que te pueden llegar a amargar la vida.
Pero caen.
Claro.
Muchísimo.
Y luego están los que no caen porque no lo hacen adrede, como, y hay muchos casos, por eso el sexting a mí me preocupa especialmente y lo menciono siempre porque es el que más casos de suicidio provoca. ¿Qué ocurre con el sexting? Por ejemplo, aquí contamos el caso de un niño de New Jersey en Estados Unidos que era homosexual y que, bueno, pues le grabó su compañero de habitación en el colegio en el que estaban manteniendo relaciones con otro chico. Las difundió y para él la vejación fue tan grande que no la soportó y terminó suicidándose, se tiró de un puente, ¿no? Fíjate, se me pone la carne de gallina y lo he contado ya muchas veces. Por eso las redes sociales son tan peligrosas, hay que tener cuidado, yo no estoy nada a favor de las redes sociales.
Bueno, mira, Carlos, es que las redes sociales pueden ser buenísimamente bien utilizadas.
También la calle por la noche.
O malísimamente mal.
Puede ser muy peligrosa y puede ser maravillosa.
Sí, pero con la exhibición en las redes sociales, debería haber matizado, ¿no? Las redes sociales, cuando se empieza a colgar un montón de fotografías íntimas y hay niños que caen en eso, se están poniendo en peligro. Además, esas fotografías se quedan en internet y van a estar toda la vida.
Toda la vida, ¿eh?
Toda la vida.
Toda la vida.
A mí me pasó una cosa, fíjate, Nieves.
¿Qué te pasó?
Cuando el primer programa de televisión que tuve, creé una cuenta. A mí Facebook no me interesaba, pero creé una cuenta para el programa. Y ya lo borré porque a mí Facebook como que me aburría. Hablo de hace 1000 años, cuando empezó Facebook. Y a los años, para otro programa, ya se empezaba a poner muy de moda Facebook. Me dijeron, venga, y fui a abrir una cuenta y mantenía todo lo de la primera. Entonces dije, wow, ¿qué es esto?
¡Qué barbaridad!
Yo lo había borrado, qué barbaridad. Pero no estaba borrado.
Para que también sepan los menores que todo lo que se cuelga, cuando tú vas a pedir trabajo por primera vez, hay personas que de recursos humanos, de esas empresas, que lo primero que hacen es mirar lo que tú has colgado a través de tus propias redes. O sea que, ojito con lo que uno hace, dice y cuelga. ¿Existe diferencias entre niños y niñas?
Sí que existen en la manera de atacar. Los chicos son más del golpe, las chicas somos más sutiles, más sibilinas, somos más de la palabra, de ofender, pero va con la naturaleza, ¿no?
Bueno,
los chicos son más del golpe siempre.
Dime una cosa, ¿tienes guías, una guía práctica en este libro?
Sí.
Todos contra el bullying, guía práctica para el menor y una guía práctica para padres y educadores. Es que necesitamos ayuda.
Sí que se necesita, porque te decía, en realidad el libro nació porque a Antonio los padres le dijeron, es que no sabemos qué hacer, pero ¿qué hacemos? Y no había respuestas, y tenían que ir buscándolas sobre la marcha. Entonces sí que se necesita esta guía, y por eso lo hemos hecho en un formato que es preguntas-respuestas. Una primera que dices para el menor, que es muy didáctica, en el que le guiamos en lo que tiene que hacer, tanto si es acosado como si es compañero del acosado. Y por otra parte, para los padres, un formato pregunta-respuesta, en el que a cada una de las dudas que tengan van a encontrar la respuesta y no necesitan leerlo en orden, porque esto no es para eso, es una guía realmente.
Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo son los acosadores? Pues aquí empezáis a contar que no hay un perfil concreto, suelen ser niños problemáticos con ciertas inseguridades, pero también los hay desde que, aquel chico al que le gusta reírse de la gente sin ser consciente absolutamente del daño que hacen, ¿no? Hasta algunos que puedan tener, decís, rasgos sociópatas o psicópatas, aquellos que también disfrutan haciendo daño. Me parece utilísimo. ¿Dais consejos finales? ¿Con qué nos deberíamos quedar? María, de consejo final de este libro que recomiendo absolutamente, publicado en Alienta Editorial, Todos contra el Bullying.
Mira, no hay una única píldora, porque si la hubiera, estaría, o sea, si ahora yo diera una píldora, estaría mintiendo, Nieves, y mi ética me lo impide. No hay una, por eso el libro tiene 300 y pico páginas, porque entonces lo que habría hecho es un mensaje, ¿no?
Claro.
Pero esto que me preguntas y que me parece genial que lo hagas, yo lo que te respondo es que lo que tienen que hacer es leerse todas las claves del libro porque las damos, y luego damos hasta un teléfono de ayuda al acoso, que es el 900 018 018, que si están perdidos pueden llamar ahí. Hay buzones help para los niños cuando se sienten acosados y quieren contarlo pero no se atreven. Los buzones help les van a ayudar. Y yo les lanzaría un mensaje a todos esos niños que se puedan estar sintiendo mal y nos estén oyendo. Atrévete a contarlo. Luego hay mil claves que están contadas aquí, pero atrévete a contarlo porque la solución está, porque empieces a contarlo y se tomen medidas. Y estoy totalmente a favor del cambio de colegio. Lo estoy yo, pero porque hay una gran doctrina que justifica el porqué. Y es que cuando un niño está sufriendo en un colegio, si se inicia un protocolo que no es únicamente el protocolo que inicia el colegio, sino que tiene que ser el protocolo que se haga también hablando con los padres del acosador, que a veces no sirve de nada, pero otras veces se arregla simplemente hablando con ellos, con padres de otros niños. Si no funciona, hay que ir a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. Y a la vez que se hace todo eso, si no funciona, se tiene que cambiar de colegio. No tiene sentido tener al niño en un sitio que agoniza, porque puede llevar a la más terrible de las situaciones.
Todos contra el bullying. María Zabay, agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayas traído este libro, absolutamente recomendable para todos los que tienen niños y adolescentes. María, un abrazo fuerte. Solo hay que verte para saber que aunque uno lo haya pasado muy mal en la infancia, puedes hacer una carrera profesional maravillosa como la tuya.
Sí, yo, mira, el último mensaje que quiero lanzar es que soy plenamente feliz, trabajo en lo que me gusta, estoy rodeada de gente que quiero y me quiere, y que los niños que están pasándolo mal, que piensen eso, ¿no? Que hay luz al final del túnel.
Claro que sí. María, hasta la próxima, que nos volvamos a encontrar. Gracias, ha sido un verdadero placer.
El placer mío.
Nos queda un cuarto de hora y estarán preguntándose, oye, ¿y no vamos a hablar de parejas?
¿No vamos a hablar de parejas?
Pues sí, claro que sí.
Bueno, vamos a ver, hoy es viernes 13, así que esto, vamos a apagar las luces, que es el Día Internacional del Beso.
¡Ole!
Bueno, ¿sabéis cuándo empezó el beso? Maite López, ¿sabes cuándo empezó el beso?
Bueno, pues mira, si tiramos de la hemeroteca, o en este caso de la Wikipedia, nos dice que hace más de 4.000 años. Fijaros, era un saludo habitual entre iguales, en la mejilla, para decir que éramos amigos, en la mano para expresar sometimiento y en la boca
no
para
sigas.
Expresar devoción.
¡Ay, qué bonita devoción. Esa diferencia! Está Silvia Pérez, muy buenas, alter ego, ¿cómo está usted?
Hola, buenas tardes a todos.
¿El
y
beso?
Muchos besos.
Echábamos de menos. ¿Qué tal? El beso abre un camino, ¿no?
A ver, sí, el beso es muy importante, ¿no? Bueno, pues porque es signo de cariño y, bueno, intimidad. Se da, pues, no solo en las relaciones, también de padres a hijos, entre amigos, ¿no? Pero bueno, venimos a hablar del beso de pareja, ¿no?
Ah, sí, porque claro, yo tengo un amigo que besó al fontanero, pero eso te lo cuento otro día.
Sí, hombre, hoy también es el día del beso en general.
No, porque pero... era un amigo mío que siempre que entraba en su casa había mucha gente, daba besos a todo el mundo ya como con el piloto automático.
Claro.
Y al final le dio un beso a un señor que creía que era el novio de su hermana, pero no, era el fontanero, que se quedó muy contento.
Oye, pero sí que es verdad que el beso dice mucho de la persona, ¿no? O sea, yo creo que te está contando y desnudando la personalidad,
sí,
¿no?
A ver, el besar es instintivo y todos pues besamos, pero bueno, luego todo, o sea, es un arte, ¿no? El arte del beso y dice mucho de nosotros. Hay que aprender a besar, ¿no? Porque del primer beso depende que se siga una relación.
Pero vamos a decir que se mejora, ¿eh? Porque esto de que si el primer beso con una pareja o con una relación no te ha gustado tirarle a la toalla,
a ver,
que practicas y hay veces que mejoras.
Claro que sí, pero es verdad que sobre todo en el cortejo es muy importante el besar, ¿no? Los besos que se den, pues van, si no te gustan, como la atracción lo que prima pues es lo instintivo, si no te gusta, pues disminuyen las probabilidades de que tengas una segunda cita con esa persona, pero es verdad,
Silvia,
que
y no. El que te besa en las comis, que nos, te acaba de conocer y te besa justo en la comisura de los labios,
eso
es muy intencionado,
sí,
¿no?
Sí, eso quiere encender la llama, la llama.
O el que gira, ¿no? Gira la cara cuando le vas a dar un beso y se lo das en los labios.
Perdona, perdona.
Así como el que no quiere la cosa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, claro. No lo hemos hecho nunca.
No, que va, que va. A ver, el beso pues ayuda a mejorar la salud, mitiga pues el dolor y bueno,
ah,
libera
la salud.
Sí.
Ay, qué bien.
Y libera y liberamos
calor, y libera calor.
Endorfinas, ¿no? Porque, bueno, con los besos, pues aumenta la oxitocina, que es la que
sí, sí.
La que crea los vínculos de apego, ¿no? Y disminuye el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, son buenísimos. Aparte que, bueno, el cuerpo también responde fisiológicamente a un beso, ¿no? Y transmite, pues, sensación
de tranquilidad. O sea, que si te pillan con otra, puedes decir, me estoy quitando estrés. Que lo sepas.
Carlos, bueno, ya eso. Empezamos.
No, no.
Carlos, que te pierdes.
Y no, te diría, quítate el estrés conmigo, cariño.
Claro, a ver cuántos besos me das a mí, te diría.
No hay que contar los besos. Ya sí. Lo digo como primera cosa.
Bueno, pero puede ser el termómetro de una relación.
¿Ah, sí?
Sí, la calidad de una relación se puede medir a besos.
A ver, cuéntanos, cuéntanos. ¿Podemos hacer un baremo para saber si estamos bien, regular, mal?
Sí, exactamente. Porque está visto que las personas o las parejas que se sienten más satisfechas en la relación son aquellas que besan mucho. Y es que si os ponéis a pensar en los mejores momentos de vuestra relación, pues seguramente coincide que os besabais más, ¿no? Y eso es así, es como un termómetro.
Un calendario de besos, voy a poner yo en la cocina, ¿no? Y los
sí.
Vas marcando.
Madre mía.
Sí. O sea, el beso, como ¿podemos decir cuántos besos habría que darse para que sepamos que está bien la cosa?
¿Entre 500 o 1000?
Sí, pues... No, besa, no sé.
El de por la mañana.
El de, vamos, mínimo, depende también de la cantidad de tiempo que te veas, pero bueno, el de la mañana,
o
el de la noche.
O el de despedirse antes de ir a trabajar.
Sí. O el de acostarse. O
el
sí.
De después de comer.
No, el de antes de dormir.
Mínimo, mínimo, 3 besos al día. Eso es un mínimo escasito. 3.
Vale. ¿Y por WhatsApp cuántas caritas con beso hay que poner? Para que sea algo...
Esas luego las que te quieras...
No,
luego...
porque es que hay gente que te pone 2 filas enteras de besos.
Bueno, pero luego están los labios. Eso. Hay otros besos en el WhatsApp que quieren otras
labios,
cosas, ¿no?
Esos son más eróticos,
esos
¿no?
Son más,
y bueno, pues hay 22 besos eróticos que recoge así el Kama Sutra, porque...
¿Cómo?
¿Y qué tienes ahí, Silvia?
¿Cómo es esto?
Mira qué de papeles
mira,
tiene ahí.
Oye, que no nos manches la mesa con los
papeles. Con unos besos, que son de esos 22 besos, yo he elegido unos cuantos, que si queréis coger uno...
Ah, que esto es un juego.
Leer.
Ah, coge, que es
Carlos.
Un juego.
A ver a cuál le ha tocado. Yo voy a por el mío.
A ver, este que se resiste.
Madre mía.
¿Cuál te ha tocado?
El viajero.
A ver, pues lee, Carlos.
Beso viajero. Aunque parece que los besos siempre suelen centrarse en la boca, posar los labios en otras partes del cuerpo es una forma de excitar garantizada.
Imagínate,
ojos,
el cuello.
El
claro,
cuello.
Detrás de la orejita.
Y recorriendo el cuerpo de tu pareja, ¿no? Eso, vamos, es
venga, que voy con el mío. Fíjate, parecía que estaba... Esto ha sido el azar, ¿eh? Pero el que a mí me ha tocado es... Para encender la llama, dice.
¿Cómo es ese?
Se besa en la comisura de los labios.
Del que hablabas tú, ¿eh?
Este que es medio robado, entre medio robado, ¿no? Justo ahí en la comisura de los labios. Sí, sí.
¿Y este funciona para encender la chispa?
A veces sí.
Yo creo que sí.
Sí.
Oye,
a veces es el beso de irte a dormir y es en la comisura y ya pues no duermes, te duermes más tarde.
Ya.
La cosa está encendida.
Yo tengo el del recuerdo.
Madre
y dice,
mía.
Después de haber tenido el encuentro sexual con la pasión satisfecha y uno de ellos deposita su cabeza sobre el muslo de... A mí me toca siempre. ¿Por qué me toca siempre? Sobre el muslo del otro y la deja caer besándole el muslo o el pie. Mira, oye... fíjate, y hay 22 distintos.
Hay 22 tipos, sí. Yo tengo el inclinado, cuando uno echa la cabeza hacia atrás y el otro pues te da un beso sujetándote por el mentón. Es como que tú estás en el sofá y el otro llega por detrás y entonces tú miras hacia arriba para mirarle y ya te da el beso.
El de la película, ese es el de las películas.
Ese es.
¿Hacemos otra ronda?
Pero otra ronda, venga, por otra favor, que se nos
ha olvidado. Esto es como lo de los chupitos,
yo,
otra ronda.
Yo preferiría un té verde, por favor, verde. Producción.
Yo chupito.
A ver, tenemos el beso que despierta. El beso que se da en las sienes, cerca del nacimiento del pelo, cuando el otro está dormido, para despertarlo con suavidad.
Oh, ¡qué bien!
¡Qué bonito!
Pero con suavidad,
es muy tierno ese beso también.
¡Oye! ¡Cari, levántate ya, hombre! ¡Que has sonado tres veces!
Ese no mola,
ese
¿eh?
No, ese no,
no, ese no, no. Es suavidad.
Mira, me ha tocado a mí me ha tocado el del programa.
¡Hombre!
Me ha tocado el beso directo, de Madrid Directo.
¡Ah, mira! A ver, el del programa.
Dice, cuando los labios de los dos se unen directamente y se chupan como si fueran una fruta, los labios que se mordisquean y que se acarician con la lengua. El directo. Si esto no te da alguna pista.
Esto promete, ¿eh?
Y Carlos tiene otro.
Yo tengo uno, sí. El beso que demuestra.
A ver, ese lo quiero saber yo, a ver.
Pues es el que se da en lugares públicos. Uno se acerca al otro y le besa suavemente, ¿en la mano o en el cuello?
Uy, este es de marcar territorio.
Cuidado, sí.
Cuidado con marcar.
Este es de marcar territorio. Esto es mío, ¿no?
Y yo tengo el...
Cuidado con José Coronado, que dio un beso en el cuello a Isabel Pantoja y se lió parda.
Ya.
Claro, bueno,
se lió parda.
Y yo tengo el beso broche, ¿no? Que es el que conocemos como pico, cuando uno de los dos sujeta con sus labios los del otro. Si el que realiza el beso toca con su lengua los dientes, las encías, la lengua o el paladar del otro, se llama lucha de la lengua.
Bueno, te has puesto,
te has puesto
con mucho calor en esta tarde, ¿no? Digo yo cómo lo estarán recibiendo los oyentes, uf, ¿no? Por favor, que nos lo cuenten en las redes sociales y si no,
sí.
Vamos a pedirle a Roberto Macedonio que pregunte a la gente qué beso es el que prefieren, si el beso, oye, el beso que, claro, es otro tipo de beso, pero el que daba nuestras madres, ese beso que casi era una caricia, qué bonito.
El de las abuelas, que es de achuchó.
Oye, ¿y el de la frente? ¿Qué opinas?
El
de la frente...
Ese es muy bonito.
¿Ah, sí?
Si tu pareja te da un beso en la frente, es que
pero es más
quiere...
para dárselo a un niño, ¿no?
Hombre, es mucho de madre o padre a su hijo, pero
bueno,
también
pero tierno,
si te lo da,
¿no?,
tu pareja es porque realmente te quieres.
Hay otro que se llama de mariposa, el que se da con las pestañas.
Las pestañas, que vas rozando, ¿no?
Vas rozando. Todo el cuerpo, a pestañas. Ver, ¿qué besos son los que prefieren los oyentes que están al lado de Roberto Macedonio? ¡Hola, Roberto!
Hola, buenas tardes, Nieves.
Un beso desde las ondas.
¡Un beso!
Bueno, no sé si yo tengo que decir que todavía hoy no he dado ningún beso, Nieves.
Oye,
después,
por favor, Roberto.
En cuanto llegue al estudio, pero no sé si estas amigas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola.
La pregunta es, ¿habéis besado hoy?
Es el día internacional.
Bueno, he besado a mi amiga, pero en la mejilla, ¿eso vale?
Eso vale, ¿no, Nieves?
Sí,
no,
vale.
Claro que vale.
Es de amistad,
sí, sí.
Pero queremos saber si practican,
no le voy a ver.
Si practican mucho el beso con su pareja.
Claro, me está preguntando Nieves si practicáis el beso con vuestra pareja de manera frecuente. Tú me has dicho que hoy no vas a ver a tu pareja.
Hoy no le voy a ver, no. Hoy...
¿Te puedes quedar sin beso amoroso el día del beso?
Yo creo que le voy a mandar uno por WhatsApp, ¿no?
Mándaselo por la radio.
Eso es.
Bueno, pues Miguel, te mando un besote muy, muy, muy fuerte.
Pero qué bonito, gracias.
Y por aquí,
qué bien, se
hoy.
Lo damos a
he
la
dado
pareja.
Muchos, pero no románticos. A mi niño me lo he comido a besos hoy. No, pero
bueno.
no vale los besos, tienen que ser románticos.
Sí, vale cualquier beso.
Vale cualquier
pero
beso.
Sí.
Pues me he comido a mi hijo y a mi hija besos desde las 8 de la mañana.
Es el beso, como el beso de una madre, ninguno, todo se ha dicho.
Sí, señor.
Sí, besos de abuela apretados que los niños ya acaban como hartos. Déjame. De esos.
Qué bien sientan, qué bien, además. Liberan endorfinas.
Oye,
¿qué dice?
Yo les voy a pedir a estas amigas que me den dos besos.
A ver cómo suena.
¡Mua! Un besote. ¡Mua!
Qué bien.
Muchas gracias, muy amables.
Anda, Roberto.
Ay. Ya viene besado, ¿eh?
Anda, Roberto.
Que son los primeros besos que doy hoy, que conste.
Ya, sí, sí.
No sé si estos amigos, buenas tardes. Hoy es el Día Internacional del Beso. ¿Vosotros hoy habéis besado a alguien?
No.
¿No?
Siento,
no.
Tío.
por aquí.
Tampoco.
Tampoco, pero a ver.
Mi madre esta mañana.
No, tu madre cuenta.
Sí, cuenta, cuenta.
Me he despertado y nada, un beso, buenos días.
Ese beso cuenta más todavía que un beso a una.
Un beso a una madre no tiene precio.
Oye, claro que sí, Roberto. Con el beso a la madre nosotros nos despedimos. Dentro de un rato volvemos contigo. Pero hay que practicar más el beso.
Sí, hay que practicar más en cualquier sitio y en cualquier momento.
Sí, señor. No dejar de besar, no quedarte con
nunca,
las ganas.
Nunca, nunca.
Silvia, te voy a dar un beso ahora mismo. Claro, porque es que, sí, señor. Silvia Pérez de Alter Ego, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Y más hablando del beso, yo me quedo con el del recuerdo, este del muslo. ¿Cómo sí, era? ¿Cómo sí. era? Enseguida se lo contamos, pero después. Hasta ahora.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Nuevas reacciones en relación al máster de Cristina Cifuentes. El sindicato CESIF acaba de reclamar un acuerdo político que refuerce la independencia de la universidad como institución para evitar, dicen, que casos como el del título de posgrado de la presidenta regional vuelvan a ocurrir. Con esta medida pretenden desterrar cualquier duda sobre la calidad del sistema universitario en nuestro país. En un comunicado, CESIF destaca que la valía de los profesionales para garantizar el servicio público de la educación superior y de la investigación están muy por encima de cualquier caso aislado. Precisamente hoy, el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha considerado suficientes las explicaciones dadas por Cifuentes en relación al caso. Ha criticado también que Ciudadanos quiera poner en riesgo el pacto de investidura en la Comunidad de Madrid. Desde la Formación Naranja no dan su brazo a torcer y siguen pidiendo la cabeza de Cifuentes. Le han puesto a Rajoy una nueva fecha límite para que fuerce su dimisión. José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos.
La fecha de la moción de censura va a marcar un límite a esa decisión. Nosotros tendremos que tomar una postura ante esa moción de censura y si antes el señor Rajoy no ha decidido cambiar a la señora Cifuentes y poner otro candidato, pues tendremos todas las posibilidades abiertas y el Partido Popular pues estará en grave riesgo de perder el gobierno de la Comunidad de Madrid si sigue enrocado en defender a la señora Cifuentes.
Una dimisión que el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio, descarta por completo. Osorio ha asegurado esta tarde que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tiene todo el apoyo del Grupo Popular y que su intención es que agote toda la legislatura. El portavoz del PP ha matizado así unas declaraciones previas en Telemadrid en las que aseguraba que esa opción, la de la dimisión forzada por un hipotético apoyo de Ciudadanos a la moción de censura, había que contemplarla y pensar en ella por el bien de todos. Califica de irresponsable poner el Gobierno de Madrid en manos de PSOE y de Podemos con el apoyo de Ciudadanos.
Nuestra opción es que Cristina Cifuentes acabe esta legislatura, una legislatura con un gobierno que lo ha hecho estupendamente bien, y esa es la opción que tiene del Grupo Parlamentario Popular. Ella tiene todo nuestro apoyo. Otra cosa es que, por supuesto, hay en estos momentos una cosa cierta, y esa cosa cierta es que hay una moción de censura planteada por el Grupo Socialista que Ciudadanos dice que la puede apoyar. Y eso está encima de la mesa y, por supuesto, que esa opción la contemplamos porque está ahí.
Y no dejamos Madrid porque esta tarde ha dado comienzo el octavo Congreso de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, con un acto inaugural al que están asistiendo representantes de instituciones, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales. Pendiente de este evento, que se celebra en el Salón de Actos de la Fundación 11, está nuestra compañera Flor Carazo. Cuéntanos.
Hace unos minutos que ha comenzado el acto inaugural del octavo Congreso de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, que afronta durante este fin de semana la renovación de su equipo coordinador. Una de las que dejará el cargo es Boti García, activista de los derechos LGTBI, que ha sido uno de los nombres propuestos por Manuela Carmena para recibir este año la medalla de oro del Ayuntamiento de Madrid. Una propuesta que Boti García ha recibido con emoción.
No me lo creo. Cuando ya lo digieres, porque te lo repiten muchas veces, porque tú lo haces tuyo, es una emoción difícil de explicar. Que mi Madrid, que tanto es para mí, porque yo me confieso una madrileña enamorada de Madrid, que mi Madrid haya pensado en mí y me premie es una emoción difícil de explicar. Es una felicidad enorme.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales marcará también en este congreso las directrices a seguir en los próximos 3 años. Su máxima prioridad seguirá siendo la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI.
Onda Madrid, el tráfico.
Pues vamos a ver ya cómo se circula esta hora por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues la verdad que la situación ha mejorado bastante en Madrid. Encontramos algunas complicaciones, especialmente de salida de la capital, en la A3, a la altura de Rivas hacia Madrid, en la A4 en Pinto y en la A5 en Arroyo Molinos. Ya en la M40 van a encontrar tráfico intenso en Mercamadrid en dirección a la A42.
Gracias, Antonio. Con el tráfico nos vamos. Volvemos con más noticias a las 8 en punto, ya en tiempo del informativo 20 horas, que dirige y presenta David Moreno.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes. 7 y 7, antes de que pase a otro número, me encantan los capicúas, los números. Yo no sé si a Ainhoa González le pasa como a mí. Mira, todavía son las 7 y 7, en 10 segundos pasaremos a otra, pero con este sol, que empieza a salir el sol, Ainhoa, sí, por favor, por mujer fin, del tiempo.
Por fin llega el fin de semana, se arregla la cosa, podemos hacer planes al aire libre, vuelve la primavera.
Mira que teníamos ganas.
No, vuelve, no, empieza, perdón.
Carlos Dávila, hola, que no se ha podido reprimir,
me
Carlos.
Me he metido de rondón.
Nada, estás en tu casa, Alejandro González, muy buenas.
Buenas tardes, Nieves.
Javier Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Os afecta a todos el tiempo, sale un rayito de sol y ala.
Buah.
Si ¿verdad? Viene la gente arriba, no te cuento cómo están por la calle, han empezado a tirar cohetes porque ha salido el sol, los paraguas los están utilizando ya, pues no sé, para coger caramelos como en la cabalgata de Reyes.
Muy bien.
Para nada más van a servir los paraguas este fin de semana.
Nada más, o sea, fin de semana con huevos fritos.
Bueno, no tanto, tampoco nos vayamos a pasar. A ver, mañana sí es cierto que vamos a tener más sol, las temperaturas subiendo. Hoy hemos llegado a los 15 grados, bueno, ya no ha hecho tanto frío, se ha notado, a pesar de que hemos tenido ambiente variable. Por momentos, como estamos viendo ahora, sale el sol, todavía quedan restos de inestabilidad, porque hay zonas en la comunidad donde las nubes todavía son compactas y están dejando precipitaciones. Bueno, pues eso es lo que vamos a tener hasta esta noche, todavía esos restos de inestabilidad del paso del frente de hoy, que no ha sido compacto y no nos ha dejado agua en todos lados, pero sí algunos chubascos dispersos. El fin de semana, mañana, lo que decía, más sol, un poquito más de nubosidad en la sierra, a lo mejor alguna gota, pero en zonas altas, en el resto ambiente tranquilo, temperaturas que subirán, mañana seguramente lleguemos a los 17, 18 grados en algunos puntos del sur, y el domingo se va a ir cubriendo un poquito el cielo, de cara a la tarde sobre todo, y además en la sierra allí sí que puede llover durante la tarde del domingo. ¿Por qué? Porque va a ser un frente que nos va a cruzar entre la noche del domingo al lunes. Así que empezaría a dejar precipitaciones en la sierra durante la tarde, ya últimas horas del domingo, y nos irá pues regando a lo largo de la madrugada. Eso sí, parece ser que va a ser solo durante la madrugada y que ya el lunes el frente se aleja hacia el este y volverá a salir el sol. Y las temperaturas seguirán subiendo. La semana que viene ya, que tras el paso de ese frente con el que arrancaríamos la semana, ya después sol y para el martes a lo mejor sol, 20 grados,
¡olé!
Miércoles 21, ¡olé! 22, 23, uy.
Pero mira, si Carlos ya viene en mangas de camisa.
Sí, bueno, y no está en bañador porque no ha querido traérselo.
Porque no acostumbro.
Que si no también. Sí.
No, pero eso, ya lo dicho, ambiente más estable cada vez, temperaturas que van subiendo y que por lo menos se van a adecuar más a las fechas en las que estamos, porque es que hemos estado en invierno hasta ayer mismo.
Sí, señor. Bueno, pues un beso, que hemos estado hablando de besos
de
en este
muchos
día.
Besos.
Gracias, Ainhoa González, un besazo enorme para ti. Y Javier Rodríguez, que esto le va a interesar también a Carlos Dávila mucho, 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 porque ya tenemos rivales para los equipos madrileños en la Champions y en la Europa League.
Pues sí, Nieves, ya tenemos a los dos rivales que tenemos que batir antes de estar en las finales. Uno en Kiev y el otro en Lyon. El Real Madrid, que va a jugar frente a su bestia negra, sobre todo en los años 80 y 90, el Bayern de Múnich, donde la buena fortuna es que se van a jugar primero la ida en suelo teutón, la vuelta en el Santiago Bernabéu. Por su parte, el Atlético de Madrid también va a tener esa fase previa de la final frente al Arsenal inglés, sin duda el rival más duro que podía tener en esta ronda de semifinales es el que le ha tocado al conjunto de Diego Pablo Simeone, que también va a jugar, por fortuna, la vuelta en ese estadio impresionante como es el Wanda Metropolitano.
O sea que no nos ha sonreído la diosa de la suerte, la diosa fortuna, ¿no?
Esto no es rockera, ¿eh? Antes se ponían bolas frías y bolas calientes
eso es.
Arreglaban episodios casuísticos como estos no se daban.
Eso decía Carlos Rodríguez, el compañero del Real Madrid de esta casa, que decía que se acabaron lo de las sospechas de las bolas calientes, al menos este año en el que el Real Madrid, bueno, pues para estar en esa final, ya sabes que ha tenido que pasar ante rivales como el Paris Saint-Germain, la Juventus de Turín, o en este caso, si lo consigue, el Bayern de Múnich.
Cuando España, la selección española de baloncesto tenía un rival que absolutamente era nefasto, que era Polonia, hasta que Saporta, que era el segundo de Bernabéu, inventó la bola fría. Fue él el inventor de la bola fría. Salió la bola fría y delante de la azafata gritó delante en la FIBA: ¡A la mierda, polacos!
Yo estoy seguro que a mí me gustaría saber qué va a hacer Carlos Dávila el día de la vuelta de esas semifinales de Champions, porque va a coincidir con el tercer partido del enfrentamiento entre el Real Madrid y el Panathinaikos de Euroliga. A las 7 se juega el partido
pues
de baloncesto.
Pues tendrá el corazón dividido.
Se arreglará.
A las 9 menos cuarto el partido de Champions.
¿Se arregla esto? ¿Se arregla el horario o no?
Parece que no, ¿eh? Parece que
pues
no
si se arregla. Si no se arregla, yo lo tengo clarísimo.
Al baloncesto.
Al baloncesto.
Hombre.
Mira.
Yo lo sabía.
Si es que Carlos además juega muy bien al baloncesto. ¿Sigues en los seniors o no? Sí.
Pero me dejé un par de meniscos y entonces ahora ya no estoy
preparado. Ahora está solo para aniquilar desde la zona de perímetro, seguro.
Pero ¿seguís allí Pedro J. Ramírez? ¿Era otro?
Esos eran los plumillas.
Esos eran los plumillas.
Luis de Benito y algunos de nosotros. Jugábamos bastante bien, pero eso ha pasado ya. Ha pasado porque Pedro J. se operó de una cadera, otro tenía también ligamentos. Y yo un menisco que me trae por la cabeza de amargura cada vez que cambia el timbre, por ejemplo hoy.
Hablemos de hoy, ¿no?
Sí, hoy empieza una nueva jornada.
Una nueva jornada de Primera División.
Eso es, y mañana tenemos ya al Leganés que recibe al Celta de Vigo. Es el último tren para los pepineros de intentar engancharse a Europa. Luego tenemos el domingo al Getafe, que a las 6:30 de la tarde recibe al Español. Al Atlético de Madrid, que hace lo propio con el Levante, juegan con el Metropolitano. Y el Real Madrid, que visita al Colista. Así que esperemos que sea una buena jornada para el fútbol de las siete estrellas. Además, en segunda, el Rayo parece que poco a poco se va acercando hacia la Primera División, porque ayer el Huesca empató a cero y el Rayo Vallecano pues sigue líder, ahora sí, compartido con el Sporting.
¡Qué alegría! Oye, y fin de semana de motor.
Sí, tenemos dos grandes premios en Fórmula 1, el de Estados Unidos en motos, donde ha habido la rueda de prensa y han preferido no juntar a Marc Márquez y a Valentino Rossi. O sea,
menos mal.
Ninguno de los dos ha salido a esa rueda de prensa oficial de MotoGP en la cual
no se llevan bien, ¿verdad?
No. Y después del último fin de semana está claro que
todavía peor.
Evidentemente que no. Yo creo que esto tiene difícil solución, que solo se arreglará cuando Valentino Rossi cuelgue los guantes y deje el casco a un lado y salga de la parrilla de MotoGP, porque parece que esto ya es insalvable.
Madre mía, ¿cómo están todo? Bueno, pues el fin de semana pendientes, ¿no?
Sí, tenemos baloncesto, todas las retransmisiones deportivas, como siempre, con los madrileños aquí en Onda Madrid, como siempre apoyándoles.
Javier Rodríguez, saludos, gracias, un beso para ti también.
Para
no
ti,
vayas a estar celoso. Son las 7:15. ¿Qué les parece si repasamos las noticias con la ayuda de Alejandro y Carlos? Atento, porque alguna a lo mejor te puede interesar. Por ejemplo, el Open de tenis de Madrid parece que puede irse en el año 2021. O sea, si esto ocurre, puede ser terrible, pero terrible. ¿Qué nos cuentas, Alejandro?
Sí, a ver, lo primero vamos a decir que la continuidad del Open de Tenis de Madrid parece de momento no peligrar, pero depende del acuerdo que alcance el ayuntamiento y los organizadores del torneo. Una negociación que el coordinador general de la alcaldía, Luis Cueto, no cree que sea necesaria ahora mismo. Cueto dice que la celebración de los próximos Open está garantizada. Le escuchamos.
Quiere decir que si las elecciones son en el año 19, el gobierno que salga de esas elecciones tiene garantizado que el 19 se hace, el 20 se hace y el 21 se hace. Hay dos años para decirle al promotor si Madrid quiere seguir manteniendo, renegociar en qué condiciones. Y el promotor en esos dos años puede, si ve que el nuevo gobierno no quisiera, pues tiene tiempo para negociar y sea otra ciudad, o eso es lo que nosotros creemos.
¡Qué barbaridad! Tenemos que decir que no todos están de acuerdo.
No.
El resto de fuerzas políticas han pedido al gobierno municipal que negocie, que no deje pasar.
Que negocie ahora sí, para extender el convenio con la empresa organizadora más allá del año 2021. Escuchamos a Purificación Causapié del PSOE, a José Luis Martínez Almeida del PP y a Begoña Villacís de Ciudadanos.
Un acontecimiento que sin duda es positivo para Madrid, para la promoción exterior de Madrid, para el deporte en Madrid. Por lo tanto, creo que es importante que la negociación que se haga entre los responsables del Open y el Ayuntamiento de Madrid sea una negociación exitosa.
Que asuma esa responsabilidad y que negocien la permanencia y la continuidad del Open de tenis, que pregunten al resto de grupos municipales, que todos apoyamos, creo, la permanencia del Open de tenis, quizás salvo precisamente el grupo municipal de Ahora Madrid, y ahí es donde verdaderamente radica el problema.
Parece que es algo con lo que no se puede jugar, nos parece que es algo que compartimos la reflexión que hacían, que no se debe politizar y sobre todo no compartimos la postura que tiene el gobierno de Manuela Carmena de indecisión o generar incertidumbre en este evento que ya ha anunciado que se podría marchar a otra parte.
Los organizadores del Open nos han dicho, además hemos hablado con ellos, que realmente ellos quieren seguir en Madrid, ¿qué es lo que les preocupa? Que el gobierno del ayuntamiento no les asegura la continuidad. Y este es el verdadero problema. ¿Te imaginas, Carlos, que se vaya de Madrid? 170 millones de impacto económico el Open.
Yo creo que es una pésima noticia si se produce eso. Es una pésima noticia que se veía venir, por otra parte, porque ya había habido un problema con los gestores del Ayuntamiento de Madrid que le habían puesto toda serie de dificultades e incluso revisaron los protocolos, etcétera, etcétera. Esta gente que trae aquí trae no solamente un espectáculo, sino que trae, como tú dices, millones de euros. Millones de euros que al Ayuntamiento de Madrid también revierten. Tiene retorno sobre el Ayuntamiento de Madrid. No lo entiendo. Yo solamente creo que aquí hay un componente ideológico que es, como es un deporte elitista, como es un espectáculo muy elitista, todo lo que sea eso, al actual municipio de Madrid, al actual gestor del Ayuntamiento de Madrid, esto no le gusta. Y entonces les ponen dificultades porque al final lo que les encanta es el deporte popular, todas estas cosas que parece que es acercamiento al pueblo. A mí me parece una burrada y desde luego tienen toda la razón que si no están aquí habrá cola en Europa para albergar un episodio de este tipo.
Los mejores tenistas del mundo estarán aquí en 20 días. Yo espero que no perdamos esa oportunidad. Vamos con Carlos y los protagonistas de la semana. Vamos con ellos. Tenemos que hablar sin duda de ese enfrentamiento entre el Partido Popular y Ciudadanos por el caso del máster de la presidenta.
Acabo de oír en el boletín de aquí de Onda Madrid, el boletín de Onda Madrid, las declaraciones de Villegas, del segundo de Rivera en el Ciudadanos. Y tengo la impresión de que la disparidad, la diferencia, el enfrentamiento entre el Partido Popular y Ciudadanos es irreversible en este tema. Es decir, Ciudadanos ha llegado tanto en la denuncia y ha llegado tan lejos en la petición de la dimisión, en la destitución más bien, de la señora Cifuentes, que ya no se puede volver atrás, salvo que piense la gente que otra vez más dice una cosa y luego hace la contraria. Pero es que Ciudadanos se encuentra en un jardín político muy difícil, porque muy difícil es que aparezca como coequipier, nunca mejor dicho, aunque estamos hablando de deporte, sí. de un partido de ultraizquierda como es Podemos. Esto no le viene nada bien. Yo creo que aquí está haciendo un juego de estrategias verdaderamente brutal el señor Rajoy, que le cansa a la gente sus negociaciones y al final a ver dónde llegamos. Pero yo, esto no es opinión, sino información. En el Partido Popular están absolutamente seguros que hay moción de censura y la moción de censura la puede apoyar Ciudadanos.
Ahí lo deja Carlos Dávila. Miremos hacia Cataluña. ¿Tenemos ya candidato? Sin que sea Sánchez, fuera de Sánchez.
El enésimo, Nieves, porque ya no sabemos cuántos llevamos cinco o seis. La última noticia es que hay dos noticias. Una candidata de un pueblo pequeñito de Lérida, que es del PDeCAT, y otro, un personaje muy famoso, muy conocido, por lo menos, dentro de lo que es el independentismo, digamos, de izquierdas, que es un señor que se llama Ferran Mascarell, que fue el concejal primero de Cultura con Pascual Maragall, el Ayuntamiento de Barcelona, luego fue, se pasó al PDeCAT, se pasó a Convergencia y fue el consejero también de Cultura del Ayuntamiento de la comunidad de la Generalitat. Y tercero, apareció en Madrid como delegado del gobierno aquí en Madrid. Es un hombre de izquierda, de centro izquierda, él se define como socialdemócrata catalanista y desde luego independentista, y sería un personaje que por lo menos no tiene cuentas con la justicia, por tanto estaría libre. Yo creo que al final pueden estar mirando para estas dos personas.
Bien, ¿y qué me dices de Podemos? ¿Hay crisis? ¿No hay crisis? Por lo menos enfrentamientos, sí.
Hay bofetadas, es para que vamos a decirlo con toda claridad. Es decir, son dos modelos completamente diferentes los que se enfrentan. El de Iglesias y el de Rejón. Iglesias es un purista de la ultraizquierda y Rejón es un posibilista. Él quiere acercarse al Partido Socialista porque sabe que si tiene alguna posibilidad de tener algún tipo de mandamiento de poder en las próximas elecciones autonómicas, no lo puede hacer sin el Partido Popular, sin el Partido Socialista. Por tanto, lo que le están haciendo ahora a Rejón es una auténtica auténtica canallada desde el punto de vista político, porque le dicen, no, a usted le hacemos candidato, desde el punto de candidato para la autonomía, para la presidencia de la autonomía, pero le nombramos todo su equipo. Eso, desde luego, en ningún orden de la vida podría ser aceptable. Pero esto, lo que se trasluce, y sobre todo fundamentalmente lo que hay un fundamento, es una diferencia de criterio ideológica, postural y estratégico en un partido que no es partido, sino es una agrupación de electores.
Y lo último que quería decirte es de ese peligro mundial. Hemos dedicado mucho a las guerras de Estados Unidos a las 6 de la tarde, pero ¿crees que Trump va a bombardear Siria?
Me decía un corresponsal extranjero, un alemán, hace unos días, que aquí nos estamos mirando el ombligo con cosas tan pequeñas como un máster de una universidad privada, cuando estamos en peligro de una conflagración mundial muy importante. Desde luego, Trump ha anunciado incluso por Twitter, que ya esto es una forma de declarar la guerra, verdaderamente curioso, muy curiosa, un bombardeo sobre Siria para repeler lo que fue el asesinato vil de los sirios en una población completamente llena de niños y mujeres como era Duma. Yo creo que se va a llegar al punto de que la conflagración va a ser importante porque a Siria le apoya Rusia y Rusia, desde luego, no puede entenderse en Estados Unidos con este caso. Estamos en un punto de tensión que convendría que nos lo hiciéramos mirar y que nos miráramos todos porque ya Alemania va a apoyar esta acción armada de Estados Unidos y Francia no es que la vaya a aprobar, a apoyar, es que quiere participar en ella. Por tanto, a mí me parece de una enorme importancia.
Carlos Dávila, que tengas un gran fin de semana, que te queremos aquí la semana que viene.
Encantado.
Disfruta del sol y un abrazo fuerte, un beso, mejor dicho, también para ti. Son las 7:24, vamos a continuar con otras noticias.
Onda Madrid. De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera. De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Focus con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Focus con motor EcoBoost. Ahora por 13.500 euros con ecobonus de 5.700 euros. Solo este mes. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Y
Ya son las 7 y 27, escucha Madrid Directo, nos gusta saber todo sobre el mundo del taxi. Ya está Paloma Nolasco, muy buenas, Paloma.
Buenas tardes.
Demanda, denuncia histórica de taxistas y vecinos. Los primeros piden más baños públicos, los segundos que no se orine en la calle, sobre todo en el barrio de la Guindalera del distrito de Salamanca. Paloma.
Sí, en concreto se refieren a las calles del Parral y José María Sánchez Silva. José Manuel Gallego es vecino de la calle Canillo, dice que ya no pueden más. Desde el balcón de su casa ve cómo a diario pasan por un solar abandonado que hay enfrente hasta 80 taxistas y conductores de coches de alquiler.
Si nos ponemos a la ventana de mi casa, muy fácilmente, en una hora podemos ver 6, 7, 8, pues hay veces en los que incluso puede haber 2 y 3 a la vez. O sea, es algo increíble. Ya. Puede haber al día, ¿qué podemos decir? 80 al día. Es que es algo, vamos, absolutamente insoportable.
Gallego dice que las protestas ante la Junta de Distrito y la policía no sirven para nada porque, para sancionar, les cuentan, hay que pillar al sujeto infraganti, que las grabaciones no sirven.
Claro, claro.
Los taxistas comprenden el malestar vecinal, pero entienden que la solución tiene que llegar del ayuntamiento. Este dotó en los presupuestos de 2016 una partida de 910.000 euros para la instalación de urinarios destinados a taxistas que, según cuenta Román García, vicepresidente de la Asociación Madrileña del Taxi, han sido insuficientes. Para ellos, la solución, como para los vecinos, también es de calado humano.
Lo lógico, efectivamente, es que, yo no te voy a decir en todas las paradas de Madrid, pero sí en las más señaladas, pudiera haber un urinario. O sea, eso es que ten en cuenta que estamos mucho tiempo sentados y que de las necesidades fisiológicas, como cualquier persona, hay que realizarlas. ¿Sí?
En fin, orinar en la calle es una infracción considerada grave por la ordenanza municipal y conlleva una multa de 751 euros. Es más, en 2017 se llegaron a imponer durante el primer semestre unas 145 al mes por este concepto, Nieves.
Ay, pues es una multa importante, sí. Un dineral. Gracias, Paloma Nolasco, siempre pendiente de todo lo que tiene relación con el mundo del taxi. Ahora vamos a hablar en Madrid Directo del artesanato. Week del barrio de Lavapiés, Alejandro.
El fin de semana los madrileños podrán disfrutar de la Artesana Week de Lavapiés, una feria que pretende acercar al gran público la cerveza artesanal. En ella se podrán catar hasta 400 variedades de esta bebida en los 29 locales diferentes que hay por el barrio de Lavapiés. Es la cuarta edición y en ella debutan algunas marcas nuevas de Asturias, Navarra, Vizcaya o Tarragona. Además, se presenta la primera cerveza hecha 100% en Lavapiés, la llamada Otra Ronda.
Vamos a hablar en los próximos minutos de cerveza y de vino. ¡Ojo! Miguel Ángel Almodóvar, saludos.
Buenas
gracias.
Noches. O tardes. No,
lo que quieras, lo que quieras. Antonio Reguilón, presidente del Consejo Regulador de Denominación de Origen de Vinos de Madrid. Muy buenas, Antonio.
Hola, muy buenas, Nieves.
Gracias por estar aquí. Yo quiero hablar de vino y de cerveza. Primero hablamos de cerveza porque nuestro compañero Roberto Macedonio está en esta feria artesanal. Roberto, adelante, muy buenas.
Qué bien huele por aquí, Nieves, a cerveza. Enseguida la vamos a probar. Pues fue en 2011 cuando llegaron las primeras cervezas artesanales a Madrid y ya hay más de 400 variedades que se pueden probar en esta Artesanal Week en Lavapiés. Estoy en Núbel, en la calle Argumosa 43, un restaurante maravilloso, lo tendréis que ver, que está justo debajo del Museo Reina Sofía, y Chema es su gerente. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este restaurante apuesta por las cervezas artesanales.
Apostamos.
¿Y los clientes apuestan por ellas?
Cada vez más. Cada vez viene la gente, te pide más cervezas diferentes y entre ellas las artesanales.
Vosotros es la primera vez que participáis en esta feria de cervezas de Lavapiés y lo hacéis con la marca 15.
Eso es. Este es el primer año, hemos confiado en ellos. Cuando nos las dieron a probar nos encantó todo. Tenéis que ver los diseños que tienen de las botellas, que son muy llamativas.
Vamos a verlos, hay aquí varias botellas y una de ellas, por ejemplo, la primera que veo, imita algo así como el cartel de la película Pulp Fiction. Yo voy a probarla, a ver, tengo aquí un vaso.
Ay, a ver.
Vamos a ver a qué sabe, voy a ser totalmente sincero.
A ver.
Venga, un... ¡Ay, qué sed!
Madre mía, tengo que hablar con los creadores de esta cerveza porque está exquisita. Son Jacobo y Benjamín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sabor distinto.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
tal? Muy buenas.
Afrutado, diría yo, ¿no?
Sí, ligeramente afrutado en aromas, pero muy amargo en el final.
¿No es que tenga un sabor a cerveza clásica?
Bueno, es que la cerveza, tal y como la tenemos concebida, hay que cambiar el chip y probar la enorme variedad que hay.
Oye, ¿qué os ha pasado en Polonia? Que me ha contado un pajarillo, en Polonia beben mucha cerveza y la vuestra no iba a ser menos.
La verdad que estamos encantados, acabamos de aterrizar de allí, de un festival de cerveza, el Beer Geek Madness, que nos eligieron a la mejor cervecera extranjera. Y
un festival friki.
Bueno, un poco.
La cerveza más friki es la vuestra.
Es de aficionados realmente, de verdad.
De aficionados, pero es un sabor muy auténtico con mucho cuerpo. ¿Dónde alguien que nos esté escuchando y la quiera probar, dónde lo puede hacer?
Pues, bueno, el sitio principal estos días, aquí en Nubel, que estamos promocionando la Feria de la Cerveza Artesana Week de Lavapiés, y en nuestro bar también, el Brewild Pizza Bar, en la calle Echegaray 23. 15 grifos de cerveza artesana.
¡Hala!
15 grifos,
qué barbaridad,
este
qué rico,
sitio,
qué bien.
El restaurante Nubel Nieves, que fue donde los chicos de OT hicieron la cena de despedida una vez que salieron de la academia. En fin, seguro que probaron vuestra cerveza, estoy seguro. Oye, hay además una novedad en este sitio que me muero de ganas de probarla también. Joel Yamal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Cóctel con sabor a cerveza.
Sí, hemos creado un cóctel base de vodka con tabasco y sal de apio y zumo de tomate.
Y así se consigue el sabor de la cerveza.
Sí, terminamos con cerveza artesanal número 15.
A ver, vamos a servirlo en esta copa, vamos a ver cómo nos lo sirve.
Caray.
El coctelero de Nubel.
Se queda un poquito.
Muy bien. Voy a probarlo, Nieves.
Muy bien, prueba. Tú eres nuestros ojos en la calle. Así que venga, ojos y bueno, paladar.
Bueno, os tengo que decir que pica.
Sí, tiene un toque picante. No está tan fuerte de picante, pero es agradable de beber.
¿Toque a lima puede ser?
Sí, también tiene un toque de lima.
¡Mmm, qué bueno!
¡Qué rico! Pues qué bueno, te vamos está a dejar con la cerveza.
Me vais a dejar de la mejor forma que se puede empezar un viernes, Nieves.
Sí, señor Roberto. Disfruta, por favor. Gracias de esta feria artesanía de la cerveza. Pero ya les hemos dicho que queríamos hablar de vino, reivindicar los vinos de la Comunidad de Madrid. Esto es lo que va a hacer Miguel Ángel en este día, ya que la semana que viene, del 18 al 20 de marzo, la Denominación de Origen Vinos de Madrid va a participar en la prestigiosa feria, tú dilo. ¿Cómo
Pro
se
Wine
llama?
Pro Wine 2018.
Pro Wine. Pro Wine. Sí, señor.
Bueno, Pro Wine hemos participado.
A ver, Antonio.
Sí. Donde vamos a participar es en la Feria Alimentaria de Barcelona.
Alimentaria de Barcelona.
Acabamos de llegar de Alemania, de Düsseldorf.
Antonio, cuéntanos entonces con detalle. A ver.
Pues en Düsseldorf hemos estado hace cosa de 10 días. Después de 10 años que no estamos presentes. En la Feria Pro Wine en Düsseldorf es la feria de vino más importante de Europa, probablemente.
De el mundo.
Y quizá del mundo. Y bueno, pues hemos ido este año un poco a aprender, aunque sí que es verdad que han venido 5 o 6 bodegas con la denominación de origen y ha sido súper positivo, pero lo que hemos hecho es preparar nuestra presencia en la siguiente feria con mucha más potencia y con más conocimiento.
Es que queremos reivindicar el vino.
Un amigo paga el vino, porque la vida es dura por el fin de la amargura. Porque me olvido los motivos por que brindo.
Estamos con Antonio Reguilón, presidente desde el año pasado, aunque llevaba desde el año 2010 formando parte del Consejo Regulador como vocal. ¿Qué importancia tiene? Tenemos buenos vinos, lo primero, en Madrid.
Sí,
¿sí?
Tenemos unos vinos formidables. No lo digo yo, lo dicen los muchísimos premios que estas bodegas de la denominación, que ya somos 51 desde esta mañana, Nieves, primicia.
¿Ah, sí? ¿51 ya?
Esta mañana hemos tenido un pleno del Consejo en la bodega Regajal de Aranjuez y ha entrado a formar parte ya una bodega nueva de Aldea del Fresno, de gente muy joven, que es la número 51. Nos ha roto el número redondo de los 50, pero es de lo que se trata, de crecer. Entonces, están consiguiendo premios internacionales y nacionales sin parar, y lo único que necesitamos es que los madrileños cuenten con nosotros como la primera opción a la hora de pedir un vino.
Claro, exacto. Claro, esto es que...
Es fundamental.
Claro.
Para empezar, tenemos una cultura de vino histórica que tendríamos que asumir y reivindicar, como no la tenemos de cerveza, con todos los respetos hacia la cerveza. Y sin embargo el vino sí ha formado parte de nuestra esencia, de nuestra cultura. He estado comiendo con Miki Molina, le he dicho lo que venía a hacer, y le he dicho, adoro a Nieves y adoro los vinos de Madrid, mejorando lo presente, ¿no?
Dale un beso cuando le vuelvas a ver.
Claro, pero es que hemos comido con vino de Madrid, pero es dificilísimo encontrar a veces en restaurantes un vino de Madrid. Rioja Ribera, oiga, de las otras 80 denominaciones de origen no tienen nada. Porque es que, la verdad, en este país hace falta cultura de vino. Pero estamos
Oye,
en Madrid.
Pero reivindicamos el vino
estamos
de Madrid.
Estamos en Madrid y Madrid siempre históricamente ha sido una zona de vinos. Quizá de vinos, pues los que corresponden a su época. Mis padres me llevaban a Hortaleza, que era un pueblo que estaba lejísimo. Ahora es un barrio.
Ahora es un barrio,
perfectamente integrado en Madrid. Por aquellos vinos dulzones, cabezones, etcétera, los vinos de los carabancheles. Pero el vino de Arganda era un vino que competía muy dignamente con el Valdepeñas, que ha sido el vino exclusivo tradicional de Madrid. Y entonces, en eso, ya hace mucho tiempo, Regajal y otros, hoy se hacen en las bodegas, rompieron, digamos, ese mito de vino estándar, de vino de consumo, de vino para vender en las bodegas, como se vendían bodegas casas, ¿no? Pues a granel, y entonces están haciendo unos vinos de mucha calidad.
Qué bien,
él decía,
me alegra
vinos
un montón,
que le gustan a los expertos, pero sobre todo que le gustan a Dios Parker. O sea, que es que Dios Parker ha dicho que son excelentes los vinos de Madrid.
Pero oye, si Dios Parker ha dicho esto,
claro.
Oye, Antonio, ¿y qué falta para que los madrileños pidamos una copa de vino de Madrid?
Exijamos,
¿qué nos
falta? Porque pedir pedimos.
Sí, pero si exigimos y luego resulta que no está el vino.
Pues ya os digo, vamos a ver, la gran restauración madrileña sí que nos tiene en sus cartas y nos aprecia en la calidad que tenemos, ya que tienen grandes sumilleres y un gran conocimiento y así tratan el producto. Pero todavía no hemos conseguido que este conocimiento de la gran restauración haga un efecto cascada en el resto de la restauración y en el conocimiento del gran público, digamos, que es el que pide el vino y el que va a la tienda y cuando estamos en el supermercado de turno, pues busquemos un vino de Madrid. Y esto
¿Vinos tintos o blancos?
Tintos y blancos y rosados.
Ah, ¿sí?
Tenemos unos blancos ahora mismo también formidables. Tenemos Nieves, una uva autóctona de Madrid que está en la zona de San Martín, que se llama, que tiene un nombre precioso, que es Albillo Real.
Albillo Real.
Que da unos vinos con unos olores, tú Miguel Ángel los conocerás bien,
claro.
A membrillo. Y son unos vinos excepcionales, son unos vinos que están súper considerados ahora mismo. Y luego nuestros tintos con las garnachas de la zona de Navalcarnero, San Martín, y el tempranillo de la zona de Arganda, ¿no? Aparte de otras variedades.
Ahí nos trae Pablo Otero el vino.
Mira que bebió Jesús con sus apóstoles en la última cena.
Mira.
Pero bueno, aproximadamente, no exactamente este, pero algo muy, muy parecido.
Este sidra es de mi amigo Pablo Morate, que es de Valdelaguna. Y es un Syrah 100%, y como tú bien dices, y me has enseñado antes, que veo que tienes un conocimiento enorme.
Miguel Ángel, es una enciclopedia, por favor.
Es un vino sorprendente, pero es un vino, yo creo, para entendidos, con lo cual la gente lo que tiene que hacer es decir, yo quiero también ser entendido, y para ser entendido hay que probar.
Pero fíjate, si hablamos de un vino para no entendidos, esta basura que están tomando nuestros jóvenes, este Lambrusco de 2,25 que venden en los chinos, yo iba con mi padre a Colmenar de Oreja, a Peral, ese Peral sobre madre que tenían, un vino que no había acabado de fermentar, Petillán y tal, un vino que se vendía a nada, ese vino es... Pero vamos, casi como el mejor Lambrusco. ¿Por qué no hemos introducido vinos facilones? Pues, facilones para chavales.
Sí, para
Mira,
chavales,
te voy a poner
sí.
un ejemplo. Tenemos un sobremadre ahora, blanco, que es un gran viña de Madrid, que está en Titulcia, que es una bodega pequeñita de pueblo, está justo enfrente del ayuntamiento. Hace poco estuve con ellos y les dije, cambia la etiqueta, que es horrorosa, pero el vino es un blanco excepcional. Estuvimos otro día presentando un libro en Madrid con el blanco y toda la gente nos viene a decir, oye, ¿cómo está este pedazo de blanco? Es un vino de 2 euros y pico, que siempre hemos dicho, no, es que los vinos
de Madrid
Por favor,
¿cómo se llama? Lo queremos saber.
El vino se llama Viña Bayona, de Titulcia. Uh-huh. Pedazo de vino. Pero como ese tenemos otros 250, 300 referencias. Y me decías antes, Nieve, ¿qué necesitamos? Necesitamos lo que estamos haciendo ahora. Necesitamos promoción.
Bueno, pues cuenta con ello. Pero, de todas maneras, para que llegue a la gente, ¿cómo podemos el relacionar un buen vino con vinos de Madrid? ¿Cómo lo eso hay que hacer mucha pedagogía, ¿no?
Claro, hay
que lo han hecho otras bodegas antes.
Hay que hacer mucho trabajo de campo, que es muchas catas en sitios pequeños con grupos reducidos de personas. Lo estamos haciendo ya.
El boca a boca, ¿no? Luego.
En vinacotecas estamos haciendo. Es un trabajo muy costoso porque es tu tiempo, pero hoy, en este momento, a estas horas, se está produciendo, lo digo como ejemplo, en una vinacoteca de una amiga mía, se llama Mares, ahí en Don Ramón de la Cruz, pues tendré un grupo de 25 personas y están presentando dos vinos de Morata de Tajuña, uh-huh. Licinia y Mus, con una guitarra, a lo mejor flamenca, para amenizar un poco las catas, para que no sea monótono. Pues como eso hay que hacer 100.000.
Claro, porque el vino marida muy bien con la guitarra flamenca.
Con todo.
Pero marida muy bien con muchas cosas, ¿no? Claro, el vino. El vino, bebiéndolo en proporciones, siempre lo hemos dicho, limitadas, ¿no?
Como todo, porque la Comunidad Europea se empeñó en esa campaña Wine in Moderation, y moderation las lentejas, el vino, la cerveza, todo, la sidra, todo, el whisky, todo absolutamente con moderación. Pero el vino siempre se ha tomado con moderación y con cultura en España. Alejandro Dumas, en el siglo XIX, hace un viaje de Irún a Cádiz y encuentra un borracho en Córdoba al que los niños siguen de manera festiva. A todos los que nos visitaron, a todos los viajeros extranjeros que nos visitaron en el XIX, les llama la atención que en España no hay borrachos. ¿Por qué? Porque el vino siempre ha sido una cosa muy cultural. Se bebe a la hora que hay que beberlo. Se bebe con los amigos. Que los amigos ya, si te has pasado un poquito, te dicen, no, mano, tranquilidad, tal, tal, vámonos. Se bebe siempre comiendo algo. Se bebe tal. El vino, desgraciadamente, hay una curva. El descenso del vino en España hace una curva que es, en la contraposición, en el espejo, está el incremento del alcoholismo juvenil. No digo que haya una relación causa-efecto idéntica.
Con otras
pero
medidas,
a medida,
dices, ¿no?
A medida que hemos ido consumiendo menos vino, tenemos un problema serio. Cabeza de Europa somos en alcoholismo juvenil. Volvamos a los jóvenes al vino.
El vino que necesita, lo estamos diciendo, una cultura y una cultura detrás. Es nuestra tradición, ¿no?
Lo que acaba de decir Miguel Ángel es súper correcto. El formar a los jóvenes en la cultura del vino previene el botellón, absolutamente. Está demostrado, no lo decimos nosotros, porque en España, ahora mismo con el tema también de ser muy políticamente correctos, parece mal visto. La campaña de Wine and Moderation hizo mucho daño porque asociaron el consumo excesivo de alcohol a una copa de vino cuando podían haber puesto pues una copa de whisky, ¿no? Que es mucho más potente. Y todo esto, pues la verdad es que ha reducido el consumo en España. Pero bueno, yo vuelvo un poco, vamos a ser positivos.
Claro, claro, de eso se trata, ¿no?
Los vinos de Madrid, también, cuando además consumimos un vino de Madrid, que estamos consumiendo un producto de alta calidad y que es nuestro, tenemos que pensar también que tenemos 3.000 agricultores detrás.
Ah, esto está muy bien decirlo.
3.000 agricultores, gente joven que se está dedicando ahora a este negocio del vino en los municipios y gente joven que se queda en esos municipios.
Con lo cual, trabajo,
quitamos el que se vaya la población de los pueblos, el futuro del enoturismo, que estamos empezando a mover también en Madrid, que es una manera de la gente se acerca a las bodegas, va a conocer también los pueblos, lo que ofrecen estos municipios, el entorno natural. Es que el vino es una maravilla, da para todo.
Bueno, ¿cómo nos ponemos en contacto para saber las rutas, para saber a dónde acudir si queremos hacer una cata? ¿Hay algún sitio donde podamos dirigirnos y mirar y observar y quedar?
Pues existe una web para el tema de enoturismo que se llama madridenoturismo.org. Uh-huh. Ahí está descrito todos los municipios. Estamos hablando ahora cerca de 20 municipios y 19 bodegas dentro de la denominación. Y en cuanto al vino en sí de Madrid, Vinos de Madrid está en la web y ahí tienes toda la descripción de las 51 bodegas que tenemos ya, cómo ir, hay teléfonos, hay buzón de sugerencias.
Pues tomamos nota, Vinos de Madrid, ojo que ya eran 50, pero desde hoy Aldea del Fresno tiene un gran vino con denominación de origen que ya hace el número 51.
Sí, sí.
Enhorabuena a su presidente, el presidente del Consejo Regulador que está aquí con nosotros, Antonio Reguilón. Ha sido un placer. Está de nada más que es un capítulo, abriremos otros más.
Estoy encantado de ello.
Miguel Ángel, brindamos con música, ¿no?
Pero antes con una copa de vino de Madrid.
Sí, señor.
Que lo tenemos, además nos lo ha traído alguien, un ángel bueno nos ha traído.
Nos lo ha traído. Carlos Honorato, brindemos por estos dos jóvenes que hoy se la juegan.
¡Ay! Pero bueno, brindemos luego al final, ¿no? Porque si no, lo mismo se nos va un poquito el...
Exacto.
Bueno, pues que tenemos aquí ya a nuestros cantantes.
Sí, señor, vamos con ellos, ¿no?
Bueno, pues te voy a decir, estamos dando nuevas oportunidades a personas que ya conocemos. Aquí te presento a Jesús Espinosa. Hola, Jesús.
Muy buena.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Tú conoces a Nieves de algo?
Sí.
Ah, ¿de qué la conoces?
Pues de hace poco que estuve.
Ajá, de hace poco tres meses.
Jesús, imposible olvidarte. Qué bien lo hiciste. Vas a mejorar, vas a poner el listón más alto.
Te va a sorprender, porque no te he puesto ahí en el guión lo que va a cantar. Soy así de malo.
¡Qué malo!
He jugado al despiste.
Ya, pero, mira que te gusta jugar al
despiste. Pero porque en el Día Internacional del Beso quiero sorprenderte para que te emociones. Y venga. Jesús hoy te va a emocionar seguramente. Bueno, recordar a todo el mundo que tiene 16 años. 16 años la criatura.
Madre mía.
Que es de Escalona, de Toledo. Bueno, casi Madrid. No nos vamos a engañar, que está más en Madrid que otra cosa. Antes vivía en Alcorcón.
Mira, o sea, qué aplauso. Mira,
un aplauso,
mira,
para él.
Ahí está.
Que va a una academia de canto, que toca el requinto.
Sí.
Ay, el requinto.
Lo tiene que traer la
Pero
próxima.
Pero si me gusta muchísimo el requinto.
Y no lo has traído. Sabiendo que le gusta a Nieves y no lo has
pero
traído.
Pero la próxima.
Vale. Bueno, y la otra vez que vino cantó Historia de un amor de Luis Miguel. Hoy canta otra cosa, pero antes de que lo empieces ya, ¿haz algún gorgorito, algo bien? A ver cómo estás de la voz.
Bien. No me hace falta.
No hace falta gorgorito, nada.
Es un profesional. Sí, señor. Bueno, pues a tu lado tienes a Viviana Llanos. ¿De Viviana te acuerdas?
Perfectamente, pero si los dos nos dejaron aquí un pozo.
Vamos a ver.
Muy buenas, Viviana.
Yo he organizado hoy lo mejor de lo mejor. Estos son los mejores cantantes que hemos tenido.
Quería siempre sonar a Antonio,
sí,
al presidente.
Antonio, vas a alucinar. Los sub-17, digamos, del programa, los dos mejores tengo aquí. Dos personas que tienen menos de 17 años y que cantan como Los Ángeles. Pues Viviana Llanos tiene 15 años. 15.
No, pero bueno, 15. Por favor.
15 años tiene.
Pero si parece más.
Pues tiene 15. Me enseña el DNI.
32.
Y te lo digo.
Tú le echabas 32,
sí,
¿no?
Sí. Yo bueno, que ya he puesto.
Bueno, y hasta esta semana con nosotros porque ha hecho una beca aquí. De cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO y empresa. Y ha estado con nosotros haciendo. Sí. Ha conocido Telemadrid, Onda Madrid, todo.
¿Y te ha gustado?
Me ha encantado. Me han tratado genial. Me he pasado muy bien. He aprendido un montón. Y...
¿Vocacionalmente hacia el periodismo?
Sí, me gustaría estudiar esto, la verdad, me ha gustado mucho.
¡Ay, qué ilusión!
¿Cómo lo ves, eh? Y todo qué gracias ilusión. A nosotros, Nieves.
¿Le podemos hacer cambiar de idea?
No, déjala, que está muy bien. Bueno, pues Jesús, a ver, dile ya a Nieves por fin qué es lo que vas a cantar.
Pues voy a cantar un tema muy conocido de Sergio Dalma, Bailar Pegados.
¡Oh! ¿Cómo?
Me he quedado muerta.
Y yo me voy a permitir que se lo dedicamos a Nieves. ¿Eh?
Ah, pero que me puedo echar a llorar.
No, que está dedicado a ti, que bueno, me lo ha dicho, en serio. Bueno, muchas Jesús, gracias. ¿Preparado?
Preparado.
3, 2, 1, ahí está.
Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez estar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón. Dos bailarines abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar. Es bailar. Verás la música después. Te va pidiendo un beso a gritos y te sube por los pies un algo que no ves, lo que nunca está escrito. Oh, oh, oh. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón en un solo salón, dos bailarines abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar. Es bailar.
Bravísimo, bravísimo, bravo. Jesús Espinosa, qué voz. Se me saltaban las lágrimas.
Ay, 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 qué emoción. Bueno, has visto,
qué
¿eh?
Qué bonito, qué bonito. Gracias, Jesús. Por eso. Es una maravilla. Mira, Antonio le está felicitando. Estamos buscando voces de Madrid y hay mucho talento, muchísimo. Esto es algo que no nos cansamos
no,
de decir.
No, no.
Y pues, Jesús tiene, está tocado por una varita.
La varita, la varita, la toca la varita.
Esa y garganta, por Dios.
Ya le he dicho que lo que tiene que mejorar los estudios, pero esto ya hablamos otro día, que tengo ahí a su padre y esto es otro negocio. Bueno, pues Viviana también te va a emocionar, porque Viviana nos va a cantar en castellano.
Bravo, bravísimo.
De Los Miserables, una canción que se llama, ¿cómo se llama, Viviana?
Soñé una vida.
Bueno, pues ya hemos comprobado que el micrófono funciona, así que 3, 2, 1, dentro.
Estaba llena de esperanzas. Soñé que amaba tan feliz. Soñé que Dios me perdonaba. Yo era una niña sin temor. Disfrutaba con sus sueños. No había deudas ni dolor. Todo era bello bajo el cuando el sol se va. Y entran fieras en tus sueños. Te arrepientes de vivir. Se apoderan de tu ser. Junto a mí, lleno mis días con su magia. Yo le entregué mi juventud, pero al final le vi partir. Sueño aún que volverá y estoy con él toda la vida. Mejor sería no soñar. Es una calle sin salida. Soñé una vida para mí. Soñé que huía de este infierno. He despertado, ya lo sé. Hoy, ahora sueño que
madre mía.
Muchísimas gracias.
Oh. Enhorabuena, Viviana Llanos. Gracias. Gracias a ti.
Uf.
Yo creo que no deben competir ni Jesús ni Viviana.
No les
que
vamos
se hagan
a dejar.
Amigos que residan
pero
en
si
Madrid.
Pero si son amigos, si se conocen, sí. Hombre, y bueno, se quieren.
Bueno, pues mira, que ha sido una gozada escucharles. Antonio, ¿qué te ha parecido?
¿Cómo te has quedado, Antonio?
Estás alucinando, ¿verdad?
Es que, claro, ver el arte tan cerca, ¿no?
Es verdad.
Y tanto talento con gente tan joven y queremos que hagan carrera, que tengan futuro, que alguien crea en ellos.
Son muy valientes.
Sí, sí, señor, sí, sí, señor.
Además, sin trampa ni cartón, ya has visto, cantan y cantan. Están aquí, cantan y no hay trampa ni cartón.
Yo no me atrevería.
Yo tampoco.
Jesús, que te quiero.
Ey, Sergio Dalma.
Viviana, que te adoro.
Ya te también.
Bueno, nos vamos, ¿no?
Honorato, un beso. Pa
yo también
tí,
te quiero,
pa
¿eh?
Ti.
Que lo sepas.
Miguel Ángel Almodóvar, Antonio, gracias por habernos acompañado. Y nosotros les deseamos